obra de arte desconocida.
Muy buenas noches, Pedro. Creo que hoy nos traes un lienzo estremecedor a tu sección, la obra de arte desconocida. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar en esta ocasión?
Hola, Belén. Muy buenas noches. Pues bueno, esta vez nos vamos nada más y nada menos que hasta Cuenca para visitar un enorme y tétrico lienzo del pintor José Casado de Lalisal, realizado en el año de 1880. Y es que, fíjate, mide 3 metros y medio de alto por casi 5 de ancho. Y se trata de una obra que lleva por título La leyenda del rey monje, pero que es habitualmente conocida por todos como La campana de Huesca. Y es que se trata de un cuadro que representa una leyenda, pero con un cierto pozo de verdad, como veremos.
Perfecto, Pedro, pero ¿a qué periodo pertenecería esta obra?
Bueno, en principio podríamos hablar de lo que se ha llamado posromanticismo. Yo la verdad es que es un término que no me gusta mucho, porque es como si se hubiera quedado un poco aislado este periodo de y este estilo de la historia del arte. Y es que, vamos a ver, el romanticismo de por sí tuvo lugar entre los años 1820 y 1850, y como no podía ser de otra manera, a España pues nos llegó con un poco de retraso, así que bueno, pues estaríamos hablando ya de 1830.
Bueno, de retraso incluso hay algunos académicos que prácticamente dicen que casi ni existió en
pues
España.
Estoy de acuerdo, y de hecho es que donde se ve el romanticismo en España es en lo que se ha llamado este posromanticismo. Además, eso le han dado este nombre porque, bueno, es como una tierra de nadie. Para mí tiene muchísimos elementos románticos, pero como ya se ha pasado, digamos, el romanticismo en Europa, pues se le da esta denominación. El caso es que, además, como están en boga en ese momento otros estilos artísticos como el realismo como el impresionismo, pues se ha dejado de lado y le han llamado eso posromanticismo a esta pintura, digamos, de historia legendaria con ese pozo romántico, y que bueno, pues que acontece en la segunda mitad del siglo XIX.
Y pese a la calidad de estas pinturas, ¿tú crees que llegaron a ser valoradas en ese momento, simplemente porque formaba parte de otra época pasada y llegaban nuevas vanguardias, pasaron sin pena ni gloria?
Ambas cosas. Por un lado, efectivamente las vanguardias hicieron eclipsar, pero yo no creo que tanto en el momento, porque yo creo que tanto Casado de Lalisal como otros pintores de la época sí que fueron muy muy reconocidos en su época. De hecho, algunos van a ir a la Academia de Roma a llevar el arte español allí, pero sí que es verdad que cuando la historiografía del arte se ha querido mirar atrás desde el siglo XX, se ha dejado un poco de lado todo este tipo de pinturas, y la mayoría de ellas que pertenecen a las colecciones del Museo del Prado, aunque se encuentren en otros lugares, como es el caso de la campana de Huesca, que es un fondo perteneciente al Museo del Prado pero que se exhibe en Huesca, pues lo que está pasando es que hasta que no llegó hace ya algunos años una exposición antológica en el Museo del Prado del siglo XIX español, parece como si estas obras pues hubieran sido relegadas al olvido. De hecho, en el siglo XX casi este estilo fue pues prácticamente desconocido, y cuadros como este pues quedaron relegados a un segundo plano. Pero bueno, en lo que vamos, este cuadro, aunque se le tache de posromanticista, lo que sí que tenemos es una serie de elementos románticos que son sobre todo el interés por la muerte, como vamos a ver.
¿Y qué otras obras de la pintura española estarían en esta corriente o en este periodo?
Bueno, pues eso es un poco lo que comentábamos antes. Y es verdad que en el género, digamos, de pintura de leyendas, pues no habría muchas. Pero sí que podemos, por ejemplo, mencionar Los amantes de Teruel, de Antonio Muñoz de Graín, de 1884. Bueno, un lienzo que, si te parece, bueno, no ya solo el lienzo, a lo mejor incluso el sepulcro de Los amantes de Teruel podía ser un caso interesante para esta obra de arte desconocida, así que te dejo el guante por si te parece que hablemos más adelante de ello.
Vamos a ver, Pedro, todo, pintura y escultura, todo.
Vale.
Todo lo juntamos y porque ya, son muchas obras de arte.
Pues claro que sí. Pues,
con un hilo conductor único.
Pues aquí tenemos esa otra pintura de leyenda en Los amantes de Teruel, de Muñoz de Graín. También podríamos hablar de otro de mis pintores favoritos, que es Pradilla. Y es que Pradilla se hizo eco de la historia de Juana la Loca, y tiene unos lienzos, digamos, en los que está ese toque de esa enfermedad o posible enfermedad mental de Juana, por eso la llaman Juana la Loca, uh-huh. y que él lo sabe plasmar de una manera impresionante, y los lienzos son verdaderamente espectaculares. Uh-huh. Y luego otro caso que podemos mencionar también sería Las hijas del Cid, este ya más cercano al simbolismo y que es obra de Ignacio Pinazo. Así que, bueno, pues esos podrían ser unos apuntes, unos esbozos de otras obras del periodo y que tienen que ver con este mundo de lo histórico y legendario en la pintura española.
Pues muy bien, ya hemos contextualizado un poco la época. Has mencionado que se trata de una historia legendaria de la que trata el cuadro, pero ¿cuál es la leyenda tras la que se esconde esta maravillosa pintura?
Pues fíjate, vamos allá. Estaríamos hablando del año 1134 y es el momento en que fallece Alfonso I el Batallador. El caso es que no deja descendencia, con lo cual el trono pasa a su hermano, que era Ramiro II el Monje, que se le llama así porque lógicamente había sido ordenado y era incluso obispo de Roda de Isábena. Y nos cuenta la crónica de San Juan de la Peña del siglo XIV que Ramiro II pues no fue tomado muy en serio por los nobles de la época. O sea, era como, bueno, este es monje, bueno, pues digamos que pasaban un poco de él. Entonces, Ramiro II se empezó a sentir un poco mal.
Menospreciado.
Y pidió consejo a su antiguo maestro, el abad de San Ponce de Tomeras, y le pide consejo. Entonces allí que llega el mensajero, y cuando se presenta ante esta persona, dice, ven aquí que te voy a dar, tú le vas a contar a tu amo exactamente lo que yo voy a hacer, pero simplemente le vas a describir esta acción. Van al huerto, coge una hoz y corta unas coles, solo aquellas que sobresalían más, y le ordena al mensajero, que dice, pues has visto lo que he hecho, pues cuéntaselo tal cual a Ramiro II.
Uy, yo creo que ya estoy imaginando lo que viene, cómo se las gastaban estos monjes, ¿no?
Ya verá, bueno, en cuanto desvelemos la historia, vamos a ver cuál es el truculento mensaje que le estaba enviando. Ramiro II hace lo siguiente: convoca a todos los nobles al palacio y les dice que ha creado o ha encargado una gigantesca campana que cuando suene se va a escuchar en todo el reino y que se la quiere ir mostrando uno a uno a todos los nobles. Y de hecho empieza a llamar, lógicamente, a aquellos que son más díscolos, que son más rebeldes.
Los que sobresalían, ¿no?
Los que sobresalían. Y según van entrando uno a uno, los van decapitando. Así que cuando ha ejecutado ya a los nobles rebeldes, es cuando deja entrar a todos los demás y les demuestra lo que es capaz de hacer cuando alguien quiera traicionarlo. Y ese es el momento en el que Ramiro II, digamos, de alguna manera reivindica su figura como la de un rey fuerte. Y bueno, pues esto aparentemente es legendario. Aparece, eso sí, en la crónica de San Juan de la Peña, como mencionaba antes, y que fue redactada 2 siglos después de su reinado, o sea que lógicamente es muy probable que fuera un pozo legendario. Y también hay una fuente literaria, hay también un relato que es la obra romántica de Manuel Fernández y González, que fue un novelista de gran popularidad y que escribió una obra titulada Obispo, Casado y Rey, Crónicas de Aragón en Granada en el año 1850.
Pues el misterio quizá esté en si realmente esto es una leyenda o forma parte de la historia o era parte de la historia y otra parte ha ido contaminándose por la leyenda.
Bueno, yo aquí vuelvo a reivindicar lo que decía al principio. Esto de pintura por romántica no me convence. Estamos ante un cuadro romántico de verdad, de los que, digamos, coge ese sentido sentimiento de la realidad de la muerte en su más arrebatadora presencia. O sea que este cuadro para mí destila romanticismo por los cuatro costados, precisamente por la cruenta forma de representación de esa leyenda tan, tan cruel que nos habla de la muerte, de esta decapitación de estos nobles a manos de Ramiro II.
Entonces, ¿tú crees que la historia era verídica y que Casado de la Lisa de cierta manera también lo pensaba?
Yo creo que no, que es legendaria, pero que por ese sentir romántico le da tal virulencia,
una exaltación,
eso es, de, sí, casi diríamos de, bueno, de lo cruento, de lo morboso, casi, bueno, no voy a desvelar más, vamos a seguir
adelante. Bueno, vamos, continuamos. A ver, ¿qué nos puedes contar entonces de este cuadro?
Bueno, pues sí podemos decir que es la obra maestra de su autor, Casado de la Lisal, y que fue realizada ya en su madurez, cuando contaba, creo, con 48 años. Y en ese momento, creo que lo menciono antes, estaba ejerciendo de primer director de la Academia de Bellas Artes de Roma, que está ubicada en San Pietro in Montorio, muy cerquita del río Tíber, y que es una iglesita de Bramante que yo recomiendo a todos los visitantes a la ciudad eterna que visiten, porque es una de las joyas arquitectónicas. Es muy pequeñita, pero muy, muy desconocida, y que está allí desde el Renacimiento, así que invito a todos a que pasen por allí. Bueno, me he enrollado un poco.
Sí, te vas.
Bueno, el cuadro que realiza allí en San Pietro in Montorio fue enviado a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1881 en España, y pues fue premiado. Y se dice que el Casado de la Lisal, digamos, quiso ser tan realista que pidió a Huesca unos planos del lugar donde supuestamente pudo haber acontecido este episodio.
Pues lo que te he dicho, que yo creo que Casado de la Lisal, yo creo que él podía pensar que había algún pozo real en esta historia.
Hombre, un pozo real, yo creo que también, pero no creo que Ramiro II cometiera esos, digamos, esas degollaciones tan...
Bueno,
tan...
no sé yo.
Bueno, lo dejaremos
eran
ahí.
Eran otros tiempos, Pedro,
yo me quedo más con la leyenda romántica. Bueno, decía que había pedido a sus compañeros de Huesca que le enviaran los planos de la estancia en donde pudiera haber sucedido este episodio. Lo que sabemos es que, como el lugar no había manera de localizarlo fehacientemente, lo que se le trasladaron es el plano de una de las salas de lo que hoy es el Museo de Huesca, y que cuando entramos allí y conocemos el cuadro nos damos cuenta que efectivamente la estancia está realizada, está pintada exactamente igual a como la que se conserva en este museo de Huesca, y es probablemente la obra de arte más truculenta de toda la pintura española, sobre todo en su tiempo, por ese grado de realismo cuando nos muestra esas cabezas cortadas que aparecen en esta obra.
Bueno, pues nos ha relatado la leyenda entera. Este cuadro, ¿en qué momento de la leyenda representa?
Bueno, pues es el momento en el que...
Álgido.
Bueno, claro. No, bueno, yo creo que ya ha pasado lo peor.
Claro.
No, pero es bastante horripilante por utilizar un término que yo creo que no llega ni de lejos a la crudeza que de verdad muestra la obra. Estamos en el cuadro representa en ese momento en el que ya los principales nobles, digamos, díscolos revelados han sido decapitados, sus cabezas se encuentran dispuestas en una forma de circunferencia y una de ellas está colgando de una cuerda como si fuera el badajo de esa supuesta campana que Ramiro II quiere enseñar a sus nobles. Y en ese momento también entran en la estancia el resto de nobles, que miran aterrorizados a las cabezas decapitadas que tienen en el suelo. Así que tenemos un lienzo tremendamente dantesco.
El lienzo es impresionante, tiene unos toques oscuros y en general lo que representa es como una estancia de piedra, del que lo primero que vemos es como una especie de escalinata donde ahí se agrupan pues todos los testigos de la macabra escena, y luego en la parte izquierda del lienzo es donde está pues todas estas cabezas cortadas formando un círculo y el badajo de la campana junto con el rey.
Pues
un poco así, de todas maneras, todos nuestros amigos que vayan a Facebook,
a
las redes sociales, o simplemente que marquen en Google
la campana de Huesca,
Casado de la Lisal, y van a poder ver este espectacular cuadro. Pues bien, veo aquí muchísimos nobles, pero creo que algunos de estos personajes representados son reales.
Pues sí, ahí le has dado en el clavo. Y aquí
yo creo que es otro gran misterio.
Eso es.
Que cualquier
además
persona que se acerque al cuadro, si no le aleccionan antes o no se lo cuentan, pasaría totalmente desapercibido.
Pues mira, aquí voy a hacer referencia a un estudioso como de la talla de Alfonso Alagón, que es la persona que me ha facilitado bibliografía para documentar esta exposición. Y sobre todo esta parte que vamos a comentar ahora, y es que...
Y un fantástico guía.
Un fantástico guía
de si nuestros amigos quieren recorrer pues las calles de Huesca y todos sus secretos, que vayan a la oficina de turismo y pregunten pues por todos los guías maravillosos que hay, y también a ver si está disponible Alfonso Alagón.
Sí, pues fíjate, Alfonso me presentó esta teoría que todavía avala más esa circunstancia que comentaba, de que para mí este es un cuadro romántico de principio a fin. Y es que ya de entrada tenemos que dos de los nobles podrían ser los retratos de Gustavo Adolfo Bécquer y de su hermano Valeriano. Así que ahí tenemos a dos grandes de la, digamos, del mundo romántico español, y que están representados en este cuadro. Luego pues
Sí, simplemente para decirles dónde están, que igual nuestros amigos están un poco perdidos. Pues una vez que estamos enfrente del cuadro, y lo que tenemos enfrente es la escalera con todos estos nobles, justamente la columna de la derecha vamos a ver que hay una cara prácticamente apoyada, pues ese sería Gustavo Adolfo Bécquer, y prácticamente al lado, un poquito más abajo, estaría su hermano Valeriano.
Pues si te parece, voy a pedir permiso a Alfonso Alagón para que nos deje colgar el cuadro con la correspondencia de los personajes de cada uno de los nobles, porque sería fantástico que todos pudieran ver, porque hemos hablado de los hermanos Bécquer, pero es que está también Tomás Bretón, Julio Nombela o el mismísimo José Casado de la Lisal, que se autorretrató para, digamos, figurar también en esta su obra cumbre.
¿Y qué papel está representado él?
Pues él no podía ser otro, está representando a Ramiro II, el rey monje,
como el gran justiciero.
Y luego, fíjate, aquí Casado de la Lisal hizo una cosa curiosa, y es que tomó a tres mendigos para representar las cabezas de los hombres decapitados. Y digo tres porque solo cogió a tres, y lo que hizo fue hacer distintos estudios de las posturas de la cabeza en distintas orientaciones, y tenemos así las diversas cabezas, digamos, decapitadas, modeladas a partir de solamente tres personas distintas, y que además eran mendigos. O sea que fíjate, también aquí hay un hecho curioso: sus personajes admirados son representados como seres vivos, mientras que los mendigos son los personajes, digamos, decapitados.
Bueno, de todas maneras, esto, si no recuerdo mal, pues tiene su precedente en otras obras de arte. Por ejemplo, recordemos que el Greco tomaba algunos mendigos y también enfermos para inmortalizarlos, bueno, ya en su vejez, a los apóstoles.
Sí, y bueno, y otro caso también insigne es Caravaggio, que Caravaggio coge a jovencitos, que están pidiendo en las calles, o personajes, digamos, que no son de elevado rango social, y los está retratando en poses de santos, o de incluso a veces de nobles. grandes, o sea, que sí que...
Bueno, le vamos a permitir a Casal de,
Casado de la
Lisal estas licencias, porque desde luego, por ejemplo, los hermanos Becker están muy bien
conseguidos.
Desde luego que sí. Bueno, y a ver, algo súper importante. ¿Dónde podemos ver este lienzo tan impresionante y el lugar en el cual se basó?
Bueno, pues para ver el cuadro nos tenemos que acercar por el Ayuntamiento de Huesca. Pero ojo, el Ayuntamiento, no podemos ir por nuestra cuenta a visitar el Ayuntamiento.
Hay que ir antes a la Oficina de Turismo.
Hay que ir a la Oficina de Turismo y hacer la visita guiada por la ciudad, que por cierto recomiendo, ya que en esa visita vamos a ver la Iglesia de San Pedro el Viejo, vamos a ver la Catedral, vamos a ver también el Museo de la Ciudad y, como no, el Ayuntamiento. Y cuando entremos en el Ayuntamiento,
¡Oh maravilla!
Nos darán las luces y de pronto veremos ese espectacular cuadro de casi 5 por 4 metros de dimensiones, que nos pega cuando nos encienden la luz y nos quedamos delante de él. Pues es que te quedas realmente aterrorizado de lo impactante que es el verlo físicamente.
Sí, incluso hay, creo, algunas personas que no lo aguantan. Es tal la brutalidad,
sí, ¿sí?
Por
sí.
decirlo de alguna manera, que muchas personas, pues sí, lo ven y quieren salir ya corriendo de la sala porque es demasiado. Pero también yo creo que guarda una belleza fascinante.
Sí, como decía...
Por toda esta técnica del romanticismo.
Eso es,
y vuelvo, los valores.
Ahí vuelvo otra vez a mi teoría de que este es un cuadro romántico de principio a fin. Y comentabas antes, también en el Museo de Huesca podemos ver una reproducción del cuadro a un tamaño menor e incluso también un dibujo preparatorio del mismo. Y en este museo está la estancia que tú me referías antes, que es,
claro,
la estancia donde se supone, o la que sus amigos, digamos, midieron y representaron en planos y se la enviaron por correo a Casa de la Lisal para que pudiera representar esa sala. Y esa sala se encuentra en el Museo de Huesca.
Sí, pero en la ciudad de Huesca toda la gente te dice que fue allí. Así que yo creo que fue allí. Además, es un sitio muy especial, muy, muy especial. Y yo creo que uno de los encantos de esta visita es el poder estar en el mismo escenario en el que ha sido representado un cuadro, cosas que muchas veces se pierden.
Sí, pero
el poder estar en la misma estancia y que puedes reconocer la misma estancia y justo es que yo tampoco quiero desvelar demasiado,
pero
que nuestros amigos se acerquen allí y se fijen en el empedrado, porque yo las personas de Huesca saben muy bien que guarda una infraestructura especial y ciertas piedrecitas bien colocadas en el suelo te dicen que fue allí donde esto ocurrió.
Bueno, pues seguiremos tus consejos, Belén. Yo animo desde luego a todos los oyentes que estén cerca de Huesca o que quieran darse una pequeña excursión, porque apenas en tres horas y media nos podemos plantar allí para visitar, hacer una visita guiada por toda la ciudad y poder descubrir los tesoros que nos aguarda esta fantástica ciudad de Huesca.
Pues tomamos buena nota de esta ruta por la ciudad de Huesca, sobre todo para poder contemplar este tremendo y enorme lienzo de José Casado de la Lisal. Muchísimas gracias, Pedro, por tu recomendación y te esperamos la semana que viene con más obras de arte desconocidas. Muchas gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches.